Indulge in all your holiday faves this season, knowing you're getting the good stuff your body craves with Ka'Chava's all-in-one nutrition shake. It's your post-holiday recovery kit with 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. And it actually tastes delicious. With 6 indulgent flavors to choose from, it's easy to make a superfood-packed shake. From chocolate, vanilla, and chai to matcha, coconut acai, and strawberry, you can even savor the season with their limited edition chocolate mint. There are endless ways to personalize your Ka'Chava, whether you prefer it straight up or enjoy adding fruit, peanut butter, nut milk, or even iced coffee. With every 2 scoops of Ka'Chava, you're getting the highest quality ingredients. No fillers, no nonsense. Holiday nutrition has never been this easy or delicious. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava, K-A-C-H-A-V-A.com, and use code NEWS.
El análisis de las noticias de Lucas y Clara, El Comercio.
Hola, bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno en un tema crucial, de verdad, para quienes operan en Ecuador. Hablamos de las nuevas reglas del juego, digamos, que ha puesto el Servicio de Rentas Internas, el SRI, para la facturación electrónica. Más específicamente, cómo y cuándo se pueden anular o modificar esos comprobantes. Tenemos como base un análisis detallado que publicó El Comercio, que recoge opiniones expertas sobre el tema. La misión aquí es entender no solo qué cambió, sino, bueno, ¿por qué y qué significa esto en el día a día de los negocios? Y para todos como contribuyentes. Ok, vamos a desglosar esto. Las claves están en 2 resoluciones recientes. La NAC DGRGCGC25-000017 y la 14. Que, ojo, entraron en vigor en agosto de 2025, aunque bueno, ya veremos que hay algunas particularidades en los plazos.
Efectivamente. Y es vital entender desde el inicio que no estamos hablando de ajustes menores, ¿eh? Para nada. Estas resoluciones, como bien apunta la fuente a través de René Toledo de Security Data, responden a una estrategia muy clara del SRI, ejercer un mayor control tributario. Pero, a ver, más allá de esa frase, lo que vemos es un esfuerzo decidido por cerrar espacios a la informalidad y, pues, aumentar la trazabilidad de las operaciones comerciales. Lo fascinante aquí es cómo estas medidas, que parecen administrativas, buscan en realidad redibujar la forma en que se registran las transacciones y, claro, impactando directamente la operatoria diaria de miles de comercios y, bueno, la manera en que interactuamos con el sistema fiscal.
Entendido. O sea que no es solo más papeleo, es como un cambio de filosofía debajo de todo. Bueno, vayamos al grano. El artículo destaca un cambio que salta a la vista de inmediato. La reducción del plazo para la anulación en línea. Antes, si emitías una factura y, no sé, necesitabas anularla, tenías chance hasta el día 10 del mes siguiente. Ahora, ese margen se reduce bastante. Solo hasta el día 7 del mes calendario posterior a la emisión. 3 días menos puede no sonar a mucho, pero en la práctica, ¿qué tal?
Uf, en la práctica, esos 3 días son un mundo, créeme. Especialmente en operaciones de alto volumen o negocios con procesos de cierre mensual que ya van justos. Implica que la detección de errores y la decisión de anular pues tiene que ser casi inmediata. Ya no hay tanto margen para revisar después o para esperar a conciliar cuentas, ¿sabes? Obliga a las empresas a tener procesos de verificación de facturación mucho más robustos y ágiles. Casi te diría que en tiempo real. Un error que no detectas en la primera semana, pues ya no lo corriges con una simple anulación online. Vas a necesitar otros mecanismos, quizá más complejos.
Aquí es donde se pone realmente interesante para la gestión diaria, como decías. Me imagino el estrés extra para los equipos de contabilidad, de finanzas, al cierre de cada mes. Vaya. Pero este no es el único cambio que trae la normativa, ¿verdad? El artículo menciona otros ajustes importantes.
No, para nada. Hay un paquete de medidas, sí. Por ejemplo, las notas de crédito, que son, bueno, el instrumento habitual para corregir o anular una parte de la factura. Ahora se vuelven más restrictivas. Su emisión se limita a causales muy específicas que detalla el reglamento. O sea, no es un comodín para cualquier ajuste. Y esto es crucial. El SRI se reserva el derecho de verificar si esa nota de crédito procede o no. Esto añade una capa de, digamos, escrutinio, que antes no era tan explícita. Se busca evitar que se usen para encubrir ventas o para manipulaciones fiscales.
O sea, se acabó eso de luego lo arreglo con una nota de crédito. No. Hay que ser mucho más preciso desde el vamos. ¿Qué más? Vi algo sobre anulaciones automáticas. ¿Cómo es eso?
Sí, hay dos casos interesantes ahí. Se contempla la anulación automática para facturas emitidas a contribuyentes extranjeros, los que no tienen RUC ecuatoriano, o a personas fallecidas. Esto en teoría simplifica un poco la gestión de esos casos particulares, aunque, ojo, requiere una solicitud previa del emisor al SRI. Parece un mecanismo lógico para limpiar registros de transacciones inválidas. Pero por otro lado, y esto es muy relevante, se otorga al SRI la facultad de anular de oficio, es decir, por iniciativa propia, facturas emitidas a consumidor final durante sus procesos de control.
¡Alto ahí! Que el SRI pueda anular de oficio facturas a consumidor final. Eso suena potente. ¿Qué implicaciones tiene? Porque la factura a consumidor final es el pan de cada día en muchísimos negocios, ¿o no?
No identifica al comprador. Es un punto ciego para la trazabilidad fiscal. El SRI, bueno, sospecha que puede usarse para diversas prácticas, desde no registrar bien una venta hasta esquemas más complejos de evasión. Al poder anularlas de oficio, si detecta inconsistencias en sus auditorías o cruces de información, manda una señal muy clara. Se va a mirar con lupa esas transacciones genéricas. También hay menciones a un tratamiento especial para comprobantes relacionados con el ISD, el impuesto a la salida de divisas, lo que sugiere un foco particular en controlar las operaciones que implican sacar capital del país.
Todo esto suena a un apretón de tuercas considerable, ¿eh? Más control, plazos más cortos, menos flexibilidad. Sin embargo, René Toledo, el experto que citan en El Comercio, le ve un lado positivo. Dice que estas reglas aportan mayor claridad y ayudan a ordenar los procesos de facturación. ¿Cómo se come eso? ¿Más reglas estrictas igual a más orden? A ver.
Bueno, es una perspectiva válida, ¿eh? Pero con matices, claro. La claridad normativa, o sea, saber exactamente a qué atenerse, puede ser buena a largo plazo. Elimina ambigüedades, zonas grises que a veces generan más problemas que soluciones. Si las reglas son claras, aunque sean estrictas, las empresas pueden adaptar sus sistemas y procesos para cumplirlas. El orden vendría de esa estandarización forzada y de reducir prácticas discrecionales. Pero el desafío está en el periodo de adaptación y en si esa claridad no viene a costa de una complejidad operativa o una rigidez que pueda afectar la agilidad del negocio, especialmente para los más pequeños, claro.
Entiendo el punto de la claridad, sí. Pero ¿realmente compensa la complejidad operativa que se añade? Sobre todo para negocios pequeños que quizás no tienen los mismos recursos para adaptarse tan rápido.
Esa es justamente la tensión central. Y nos lleva al punto que la fuente identifica como el más sensible o el de mayor impacto potencial. La restricción futura para anular facturas emitidas como consumidor final. Y aquí hay que ser muy precisos con los tiempos y las implicaciones, ¿eh?
Sí, por favor, explícanos eso bien. ¿Qué cambia exactamente con las facturas a consumidor final y cuándo?
Mira, lo crucial es entender el plazo. La prohibición, digamos, tajante de anular facturas emitidas a consumidor final no es inmediata. Ojo con eso. Entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Esto da un margen de, bueno, algo más de un año para adaptarse. Hasta el 31 de diciembre de 2025, todavía existe la posibilidad de anular o modificar estos comprobantes si se cometió un error o la transacción no se concretó. Pero a partir de 2026, esa opción de anulación simple desaparece para este tipo específico de factura.
Un año y poco de gracia, entonces. Vale. Pero ¿por qué es tan sensible o un cambio fuerte, como dice Toledo? ¿Cuál es la implicación práctica si ya no puedes anular una factura a consumidor final?
La implicación es enorme, porque la emisión a consumidor final es, bueno, extremadamente común. Piensa en supermercados, tiendas minoristas, restaurantes, servicios rápidos. En cualquier lugar donde la transacción es rápida y pedir datos completos, cédula o RUC, puede ralentizar el proceso. O incluso puede incomodar al cliente para compras pequeñas, ¿no? La conveniencia del consumidor final está en su agilidad. El problema surge cuando, por ejemplo, digitas mal un valor, duplicas una factura por error o un cliente decide devolver un producto poco después de comprar. Si esa factura se emitió a consumidor final, a partir de 2026, anularla directamente será imposible.
Entonces, ¿qué opciones le quedan al negocio en esos casos? ¿Comerse el error?
Tendrán que recurrir a otros mecanismos como las notas de crédito. Pero recordemos que estas también se han vuelto más restrictivas y están sujetas a verificación. La solución más simple y directa, la anulación, pues queda bloqueada para este tipo de factura. Si conectamos esto con el panorama general que busca el SRI, mayor control y trazabilidad, la señal es inequívoca. Se quiere desincentivar al máximo el uso del consumidor final. La tendencia más probable, como anticipa Toledo en el artículo, es que los negocios, para cubrirse las espaldas, empiecen a solicitar siempre los datos completos del cliente, cédula o RUCO, independientemente del monto o de la rapidez de la transacción.
Vaya, eso sí que cambia la dinámica en la caja o en el punto de venta, ¿eh? Pasar de una transacción rápida y anónima a pedir siempre identificación puede generar fricción con los clientes, ¿no crees?
Sin duda. Es el principal punto de tensión, creo yo. Se prioriza la seguridad fiscal y la capacidad de corrección futura del negocio sobre la agilidad y la potencial incomodidad del cliente en el momento. Es un cálculo de riesgo-beneficio que cada negocio tendrá que hacer, supongo. Probablemente veamos una campaña de comunicación de los comercios para explicar a los clientes por qué ahora necesitan sus datos siempre. El argumento será que es por cumplir la norma y para poder gestionar devoluciones o correcciones de forma eficiente.
Tiene lógica desde la perspectiva del negocio, para evitar problemas después. El artículo menciona también que el SRI sí reconoce ciertas causales comunes de anulación, como errores al digitar la cédula o el RUC cuando sí identificas al cliente, o cuando una venta documentada finalmente no se hace, por ejemplo, un pago rechazado después de emitir la factura. Supongo que estos casos seguirán siendo manejables, aunque dentro del nuevo plazo de 7 días, claro.
Correcto. Esas causales de anulación, digamos, justificadas, seguirán existiendo y podrán gestionarse, siempre y cuando la factura no sea a consumidor final, después de 2026, claro, y se actúe dentro del plazo de 7 días. La clave es que el error debe estar documentado y ser subsanable. El problema con consumidor final es la falta de identidad, que dificulta la verificación posterior por parte del SRI. Por eso la prevención de errores en la emisión inicial se vuelve todavía más crítica que antes.
Y justamente sobre la prevención, el artículo recoge una recomendación muy práctica de René Toledo para los negocios. Invertir en sistemas que automaticen la captura de datos del cliente, menciona lectores de cédula, sistemas que validen el RUC contra la base de datos del SRI en tiempo real, cosas así.
Sí, es una recomendación fundamental y, bueno, casi una necesidad ante este nuevo escenario. La tecnología se convierte en la gran aliada para minimizar errores humanos de digitación, que son una fuente común de problemas, ¿no? Y también para agilizar un proceso que ahora requiere más información. Sistemas que autocompleten datos, que validen la cédula o el RUC al instante, que se integren con el inventario, la contabilidad. Todo eso ayuda a cumplir con las nuevas exigencias sin sacrificar demasiado, esperemos, la eficiencia operativa.
Pero volvemos al punto anterior. ¿Qué pasa con los negocios más pequeños? Implementar lectores de cédula, software avanzado con validación en tiempo real. Eso cuesta dinero. ¿No podría esta medida, indirectamente pues, ampliar la brecha entre las empresas grandes con capacidad de inversión tecnológica y las micro o pequeñas que operan con márgenes más ajustados?
Es un riesgo real, sí, y una preocupación válida. Si bien la facturación electrónica en sí ya supuso un esfuerzo de adaptación tecnológica para todos, estas nuevas capas de exigencia y control pueden requerir inversiones adicionales. El SRI quizás podría necesitar complementar estas medidas con programas de apoyo, capacitación o incluso incentivos para que las MIPYMES puedan adoptar las herramientas necesarias. De lo contrario, podríamos ver dificultades de cumplimiento o un aumento de costos operativos que afecten su competitividad. La adaptabilidad tecnológica se vuelve un factor crítico, sin duda.
Muy buen punto. Entonces, si intentamos sintetizar el impacto general de estas resoluciones, más allá de los detalles técnicos, ¿cómo lo resumirías?
Yo diría que hay como 3 niveles claros. Primero, el objetivo macro del SRI. Como dijimos, reducir la informalidad, aumentar la recaudación y tener una visión mucho más precisa y en tiempo real de la actividad económica, usando datos de facturación más fiables, más completos. Segundo, para los comercios. La necesidad imperiosa de revisar y ajustar sus sistemas de facturación, sus procesos internos de control y, crucialmente, capacitar a fondo a su personal, especialmente a quienes están en el punto de venta. Deben entender los nuevos plazos, las restricciones de las notas de crédito y, sobre todo, la futura implicación de emitir a consumidor final. Y tercero, para los contribuyentes. Potencialmente, una mayor seguridad de que las facturas que reciben son correctas y reflejan transacciones reales, lo cual es importante para sus propias declaraciones. Y como efecto secundario, un fuerte incentivo para exigir siempre la factura con sus datos completos, abandonando la comodidad del consumidor final para asegurarse de poder usar esa factura para gastos deducibles o cualquier trámite futuro.
Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Recapitulando rápido. Tenemos un escenario fiscal en Ecuador con reglas más estrictas para manejar errores o cambios en la facturación electrónica. Plazos de anulación mucho más cortos, solo 7 días. Notas de crédito bajo la lupa del SRI. Y el cambio más disruptivo a la vista, la virtual desaparición de la posibilidad de anular facturas a consumidor final a partir de 2026. Lo que empuja, casi obligatoriamente, a identificar a cada cliente.
Exactamente. Es un paquete de medidas coherente con una visión de mayor formalización y control digital de la economía. Y todo esto nos lleva, inevitablemente, a una reflexión un poco más amplia, ¿no? Esto plantea una pregunta importante sobre el equilibrio. Sabemos que el objetivo final del SRI es legítimo: mayor control, transparencia fiscal para el bien común. Pero en la implementación, ¿cómo pueden los negocios, si pensamos especialmente en aquellos con menos recursos o que dependen mucho de la agilidad en ventas de bajo monto, cómo pueden equilibrar el cumplimiento estricto de estas nuevas normativas con la necesidad vital de mantener procesos operativos eficientes y, fundamentalmente, preservar una buena experiencia para el cliente, evitar que el cliente sienta que cada compra se convierta en un trámite burocrático?
¡Uf! Esa es la pregunta del millón, sin duda. Encontrar ese punto de equilibrio entre el rigor fiscal y la agilidad comercial será el gran desafío para el ecosistema empresarial ecuatoriano en los próximos meses, especialmente de cara a ese cambio clave de 2026. Un tema complejo, con muchas aristas. Bueno, si este análisis detallado de los cambios en la facturación electrónica les pareció útil e interesante y les ayudó a entender mejor lo que implican estas nuevas normativas, les invitamos a suscribirse y compartir esta exploración. Agradecemos mucho su apoyo, que nos permite seguir profundizando en temas relevantes como este. ¡Hasta la próxima!
Comenta, suscríbete y comparte. Más información en www.elcomercio.com.